Nosotros vamos a concluir nuestra serie esta semana. Vamos a comenzar nuestra serie nueva el domingo. Hemos estado haciendo la descensión de Jesús, o como nosotros le decimos, la encarnación fea. Es fea porque es de terrenal, hay mucho sufrimiento, no hay fuerza. Es como, tú no puedes escribir esta historia de Jesús, nadie la escribiría, de un Dios que viniera a la tierra y viniera en humildad. Y eso es algo tan increíble, de que Jesús es así. Así que hoy vamos a llegar al final, abajo. Vamos a celebrar la resurrección de Cristo la semana que viene. Y vamos a comenzar una serie nueva llamado La Ascensión Gloriosa. Así que nosotros vamos a bajar y después vamos a subir de nuevo. Y creo que van a haber unas cosas la semana que viene, que en los principios de la semana que viene, para que ustedes vean que sea cuando Cristo muere en la cruz, el sufrimiento se acaba. Eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan, que es claro. Hay gente que no entienden bien esto en la iglesia. Ellos ven que Jesús, porque hay una frase que se escribió en la iglesia de hace mucho tiempo que decía que Él descendió al infierno. Y la gente piensa en eso como que Jesús fue al lugar de tormenta hasta su resurrección. Y eso es absolutamente mentira. Eso no pasó. Así que vamos a hablar un poquito de eso en el mensaje esta mañana. Vamos a estar en Lucas 23. Todos los cuatro hablan de la resurrección de Cristo, y hay siete cosas que Él dice de la cruz. Y hay que mirar los cuatro completos, los cuatro libros, para ver qué dicen. Lucas tiene tres. Y las otras no es que son menos importantes, pero un escritor se enfoca en una cosa y otra en otra. Pero vamos a ver aquí lo que dice Lucas, como él nos los presenta, con una mirada diferente de cómo Cristo termina su caminata aquí. Yo lo llamo el final, que él llegó hasta el fondo. Esto se llama el fondo, es lo más para abajo en humildad que Cristo puede ir. Y nadie nunca va a ir tan bajo como él. Lucas 23, vamos a comenzar en el versículo 32. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Ahora, la razón que hicieron esto es porque ellos no querían solamente que Jesús fuera el único que crucificaron y decir, él es bueno, no. Ellos quieren que él tuviera con otros criminales malos, para que pareciera que él se merecía lo que tenía que hacer, matarlo. Y yo creo que eran ellos amigos de Barabás, que fue el que soltaron. Y los líderes religiosos no querían que soltaran a Barabás y mataran a Jesús. Entonces ellos lo soltaron. Y Cristo le dijeron que los crucifique. Y hace unos días estaban ellos diciendo, Hosanna, Hosanna, llegó Jesús. Y ahora están diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque ellos no tienen nada de fe en su cuerpo, no tienen convicción. Entonces, cuando alguien le dice que haga una cosa, ellos se van con eso. Así que estos dos criminales están caminando con Cristo en esta vía de la rosa, una cosa de sufrimiento para crucificarlo. El versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, yo fui allá en Israel y hay una montaña cerca de la ciudad que parece eso, una calavera. Y la tradición es que lo crucificaron ahí. Llegaron al lugar que se llama La Calavera, lo crucificaron ahí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ahora, aquí cuando escribieron esto, ellos no hablan tanto del sufrimiento de Jesús. Solamente le escriben ahí que le dieron golpes, que lo escupieron, que le pusieron la cosa en la cabeza, le quitaron su ropa y le estaban diciendo, tú eres un rey, qué sé yo qué. Ellos están enfocándose en otra cosa aquí, se están enfocando en, esto es una victoria, esto no es, él no perdió aquí, eso lo vamos a ver ahora cuando seguimos leyendo. Pero es la historia más mejor y más rara de que ha pasado, porque nadie puede leer esto sano y decir, él ganó, No puede ser, él se murió, él le dieron golpe, se murió como criminal y este es su mejor momento, ¿cómo va a ser? Así que hay dos tipos con él y en el versículo 34 Jesús dice algo aquí, lo primero que dice en orden, unas cuantas cosas que él dice de la cruz tienen que ver con otras personas y después cuando hay oscuridad él va a decir que tiene sed, después va a decir Dios, ¿por qué me dejaste, me abandonaste? Y va a decir, Padre, se terminó. Y después dice, Padre, en tus manos yo doy mi espíritu. Pero esta es la primera cosa que él dice. Piénsalo bien. Él está golpeado, está sangrando. Le han quitado todo. Los criminales están al lado de él. Y Jesús dice en el versículo 34, Padre. Así que piensa en lo que él está hablando con el Padre ahí en ese momento porque él confía en él. Él está diciendo, yo confío en ti aunque yo esté aquí en esta cruz guindando, pero tú eres mi Padre. Si tú le dices a Jesús, Dios es bueno, él te va a decir todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. No se ve bien, no se siente bien, pero es bueno. ¿Por qué? Porque lo que está pasando aquí es que él está ganando en lo que parece que pierde. Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso puede referirse a los hombres que están con él, a los soldados que están ahí dándole golpes. Puede ser, eso yo creo que quiere decir, me están hablando a mí, Jamie, a ti. Esa es su misión. Él no está llamando a Dios para que venga a destruir a todo el mundo. Él no está diciendo esto no es justo. Él está diciendo Yo, a mí me importa tanto esta gente. En ese momento de oscuridad, él está hasta abajo, en el fondo. Nosotros bajamos esos 12 escalones con él ahora en esta historia. Y ahora está abajo, en el fondo. ¿Y qué le está pensando en el fondo? Otras personas. ¿Qué le está haciendo? Él lo está soltando de lo que ellos se merecen. Él está perdonándolos de la cruz. Versículos como esto que me enseñan lo que a mí me falta hacer en mi vida. ¿Y ustedes? Si tú te friqueas cuando alguien te corta su carro adelante de ti y alguien te dice algo feo o alguien te maltrata. Él está, acuérdate que él está colgando en una cruz. Alguien no te trató bien. Acuérdate que él estuvo en una cruz guindando y aún así él dijo, Padre, perdónalos. Por eso es que él vino. Esa es la gracia. Esa es la gracia que Él tiene. Si tú ves todo lo que Él pasó y tú llegas a la eternidad donde está Jesús ahora, Él fue voluntario para esta misión. Él dijo, yo voy a coger un cuerpo y yo voy a ir a guindarme en la cruz. Él fue un voluntario para esto. Cuando tú ves las cosas que parecen que no están bajo control, Él está totalmente bajo control de todo. Él hizo todo lo que Él vino a hacer. Él escogió hacer esto y Él puede escoger no hacer esto si Él quisiera. Entonces aquí él está en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente tres veces van a decir, los tres van a hacer lo mismo, están inspirados por el diablo, van a decir cosas de él. Eso no lo dice, pero nosotros lo sabemos. Eso es lo que él cree que es su mejor momento, el diablo. Él está tan feliz, está como un lobo que cogió a lo que va a matar. Él quiere sangre. Él ha vivido para esto toda su vida. Él quiere destruir al Hijo de Dios. Porque lo odia. Así que tú lo vas a ver hablando con esta gente ciegas. Versículo 35. Mientras tanto se echaban suertes para repartirse entre su ropa a Jesús. La gente por su parte se quedó ahí observando. Y aún gobernantes estaban burlándose de él. Dicen, salvó a otros, decían. ¿Qué tú dijiste? Que él salvó a otros. Ellos no están diciendo eso como un complemento. Yo creo que sí es, pero ellos no lo dicen así. A veces es bueno que enemigos digan cosas de ti. Tú puedes decir muchas cosas de eso. Las iglesias nos conocen por nuestros enemigos. Si no tuviéramos enemigos, no estamos haciendo un buen trabajo. Déjame ayudarte. Yo no quiero decir que somos malos o estúpidos. O duros, o la gente no nos gustan porque somos estúpidos y duros. Hay gente que se sienten así, religiosos, que son mártires, ellos se sienten, pero son gente malas. Ellos creen que son mejores que otros, ellos se ríen de los otros. Pero cuando tú eres, a ti te acusan de ser una iglesia que te importa a la gente, que nadie le importa, eso es un complemento. No, gente no han dicho a nosotros, y a mí me encantan los nombres que no han dicho a nosotros en iglesias, y lo han dicho en unas formas feas, y yo lo digo gracias porque me gusta lo que dicen, esas cosas feas en nuestra iglesia. Ustedes nos están diciendo quiénes somos, ustedes no nos conocen, pero nos están diciendo quiénes somos. Nosotros somos una iglesia que tenemos misericordia, pero no es una misericordia mala, es una misericordia buena. Queremos ver a la gente que cambien. Si tú no te montas en el barco, nunca lo vas a cambiar. Así que nosotros le damos la bienvenida a cualquier persona de cualquier lugar, que vienen de donde sea. A nosotros no nos importa. Él salvó a otros. Esto es un testimonio grande. Si era un parado ahí, fuera bueno. Él libró a la gente. Él sanó a la gente. Él sacó a los demonios. Nosotros lo vimos que Él sacó a Lázaro de la muerte. Él salvó a otros, pero mira lo que ellos están diciendo. Tú vas a ver esto tres veces que van a decir. Esto es Satanás hablando. Que se salve a sí mismo si es el Cristo Dios. Eso es lo que quiere que Satanás, que Jesús haga. Ve que hasta en el libro de Job, cuando nosotros lo leímos, nosotros vamos a decirlos en Easter cuando va a salir nuestro libro. Va a ser una semana después. Pero vamos a tener un gran día ese domingo, del libro que nosotros escribimos ahora, lo vamos a sacar. Pero yo escribí en ese libro de una parte de Job que el diablo estaba acusando a Dios porque él le dijo, tú tienes que comprar a la gente, tú solo tienes amigos porque tú le das cosas buenas. Si tú le dejas de dar cosas buenas, van a odiarte. Y solamente son tu amigo porque tú le compras todo. Y eso no funcionó, entonces el diablo volvió y le dijo a Dios, ¿tú sabes qué? Está bien que tú no compres a tus amigos, pero tú le das, tú le ayudas a la gente físicamente y entonces tú le haces daño, él no te va a querer. Así que esto es psicológico, el diablo como él habla y como nosotros somos quebrantados por dentro. La última parte de nosotros que se va a Dios, son las partes que quieren preservarse a nosotros mismos. El último ídolo que nosotros tenemos en nuestra vida es eso de preservación mía, donde yo pudiera decir, toma Jesús, coge mi vida. Cuando yo pueda decir, otras personas son más importantes que yo. Cuando yo no dejo que el control se lo coja a las partes malas de mi vida. A veces yo puedo hablar mal de mi mujer solamente para que yo verme bien. Y tú dirías, no, yo nunca diría eso. Pero sí, ten cuidado con lo que tú dices que no vas a hacer o vas a hacer en tu vida. Si tú le has dado todo tu corazón a Dios, cuando venga el enemigo, él sabe dónde están esas partes de tu vida que tú no le has dado al Señor. Y él sabe el miedo que tú tienes. Y él viene y te toca ahí en esos lugares. Y él te dice, voy a hacerte esto, esto y aquello. Es algo muy triste verlo en mi propio corazón. Y hasta que tú no te das cuenta que tú tienes eso en tu corazón, tú tienes una vulnerabilidad con el diablo que dice, yo tengo un corazón que cuando tú me empujas a mí contra la pared, yo lo voy a hacer, yo voy a decir que yo estoy correcto, que yo estoy bien. Yo voy a decir todas las cosas que son mentiras de mi vida. Déjame decirte algo, piel por piel, esto pasa todo el tiempo. Jesús lo dice de esta forma. Un hombre daría todo por su propio, por salvarse a él mismo. Aquel que ama su vida va a dar todo para que pueda seguir viviendo. Y la gente cambia todo tipo de cosas por su propio bien. Y vamos a ver un hombre que lo va a ver eso en un par de minutos. Él cambió todo por su propia vida. Y aquel que ama su vida la va a perder, dice Jesús. No quiere decir que tú te odies o te trates mal a ti mismo, pero lo que quiere decir que si tú te pones a ti primero, arriba de todo lo otro, por encima de todo, tú eres tu propio Dios. Cuando tú aprendes a amar a otros, hay muchos matrimonios aquí que es solamente que tú amas a tu mujer para que te ame a ti. Y si ellos pasan un tiempo duro y no te aman, tú los dejas en ese momento. Quiere decir que tú no lo amabas nunca. Tú solamente lo usaste a ellos para hacerte sentir mejor. Cuando tú amas a alguien que no te está dando amor para atrás, eso sí necesita la gracia de Jesús. Eso necesita la cruz. Yo me doy gracias por la vida y mi vida. Cuando mi mujer me amaba, cuando yo no era amable. Eso no quiere decir que ella tiene el amor de Cristo en su vida y me lo puede dar a mí. Cuando tú te levantas en la mañana y dices, yo no estoy casado para que esa persona me haga feliz a mí. Mucha gente se casan para eso, para que te hagan feliz la mujer. Pero ¿qué haces? ¿Qué pasa el día que ella te hace triste? ¿Tú la cambias y buscas otra? Yo me voy a buscar una nueva que me hace más feliz. Y ahora ella te trató mal también. ¿Ahora qué tú vas a hacer? Vas a tener que cambiarla a ella también. Tú puedes seguir cambiándolas hasta que un día tú mires en el espejo y digas, yo soy el problema. Yo tengo que aprender a amar. Jesús está modelando esto ahora mismo, porque si Él se salva Él mismo, Él no salva a nadie. Si Él se pone por encima de las necesidades del mundo, Él no salva a nadie. Y eso es lo que el diablo quiere. Así que los religiosos dicen, y los soldados también hacen lo mismo, en versículo 36, también los soldados se acercaron para burlarse de Él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, algo que quema, ellos no están ayudando. Son malos, ellos están llenos del enemigo, están llenos de oscuridad. Versículo 37, y le dijeron, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Eso es lo que le pusieron encima de su cabeza, rey de los judíos. Ellos dijeron que no lo creyeron que él era su rey. Él dice, pruébalo, que tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, para que nosotros podamos ver y creer. Ahora, todo esto viene del demonio. Eso es piel por piel. Jesús, tú te vas a morir, al menos que tú te salves a ti mismo. ¿Cómo tú puedes ayudar a otra persona si estás muerto? Él va a ayudar a todo el mundo porque está muerto. Y eso es lo que ellos no entienden. Vamos a ver aquí el versículo 39. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. Uno de los mismos criminales lo estaban insultando. Eso no es algo grande. Eso es un hombre que su resumen es robar y puede haber matado a alguien. ¿Quién sabe todo lo malo que hizo? Y él está escupiéndole y hablando, insultando a Jesús. ¿Qué le hizo Jesús a él? Nada. Él caminó en humildad aquí, limpió los pies. Él andaba besando niños y salvando los muertos. Piensa lo demoníaco que es esto. ¿Cómo tú vas a insultar a un hombre así? Ese es el Hijo de Dios. Y él lo insultó con veneno. Y le dice, lo mismo que han dicho, ¿no eres tú el Cristo? Ya no lo dice como que lo cree, no le importa. ¿No eres el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. A nosotros. Oh, ¿qué tú estabas pensando en ese momento? Déjame decirte una cosa, solamente hay dos tipos de personas en este mundo. Y eso es algo simple, pero verdad. C.S. Lewis lo dice, él es un filósofo cristiano. Y él dice, hay dos tipos de personas, esos que le dicen a Dios que se haga tu voluntad, y aquellos que Dios dice, tu voluntad se va a hacer. Este tipo quería que Cristo destruyera toda su misión. Que se baje de la cruz y lo salve a él. Él quería que se haga su voluntad, no la voluntad de Dios. Acuérdate que Jesús oró la semana pasada en el jardín. Él dijo, Padre, si hay una forma de que esta copa no me pase, que me pase. Y él dijo, pero tu voluntad se haga en mi vida. Porque Jesús ya habló de eso la semana pasada. Él no tiene que hacer un milagro aquí. Él pudo haber llamado a 10,000 ángeles. Él pudo bajarse de esa cruz si él quiso. Él pudo hacer todos los milagros que quisiera. Y decir, yo soy Jesús. Pero si él hizo eso, no nos redimiría a nosotros. Entonces, estos gentes le están dando insultos. Eso es una persona. Tú puedes decir, yo soy el hombre en el medio. No, ese es Jesús y tú no puedes ser Jesús esta mañana. Tú eres uno o el otro, derecha o izquierda. Hay tres opciones aquí. Jesús está en el medio, Él es Jesús. Esa ya está llena. Tú eres o el ladrón en la izquierda o el ladrón en la derecha. Vamos a ver qué dice el de la derecha ahora. Versículo 40, pero el otro criminal le reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo. Déjame decirte algo. ahí es que llega la justicia. Si tú no coges la misericordia de Dios, tú vas a recibir lo que tú mereces. No hay otra opción. Tú puedes o recibir la misericordia y recibir lo que tú no mereces, o tú puedes recibir justicia y sí recibir lo que mereces. C.S. Lewis también dice que esta gente como este que no quiso estar con Jesús, que es un rebelde, que no quieren someterse a ninguna, de ninguna forma. Es como decir el sticker que usan en los motores muchas veces y que dice, yo prefiero ganar en ser jefe en el infierno que servir en el cielo. Y eso es lo que la mentira que ellos creen, que pueden hacer su propio futuro y que el juzgado de Dios no es de verdad. ¿Por qué ellos no son tan malos como los otros? Dicen, este sí entiende, este señor aquí, este criminal en la cruz. Él no es una víctima. Tú nunca puedes venir a Jesús siendo la víctima. Tú tienes que venir a Jesús siendo un pecador que necesita que te perdonen. Tú vienes humilde diciéndole a Jesús, yo te necesito. Tú vienes a Jesús porque Él es el Salvador. Sálvame a mí, Señor. Eso es lo que este está diciendo el otro. Al final del 41, en nuestro castigo es justo, pero sufrimos que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Él entiende a Jesús. Él no lo conoce. Él ha tenido tiempo ahí colgando, mirándolo. Él tuvo un momento cuando sus ojos se abrieron. Y él dijo, este Señor está lleno de amor. Él no ha hecho nada malo. Versículo 42, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, si él va a un reino, ¿qué quiere decir? Que él es el rey. Si él va a un reino, ¿qué quiere decir que él es? El rey. Cuando tú eres el rey, es como decir, Señor, en esta oración pequeña, simple, él definió lo que quiere decir seguir a Jesús. No tiene que ser complicado. Tú no tienes que conocer mucha gente de la Biblia. Este hombre no supo nada de la Biblia. Él no le va a enseñar a nadie nada. Él solamente dijo, ayuda. Señor, acuérdate de mí. ¿Hay algo más humillante que eso? Él no está pidiendo nada. Él no está esperando nada. Él no está esperando que lo que pase va a pasar. Él solamente dice, yo solamente puedo agarrar a esta misericordia de Jesús, que Él pueda pensar en mí en el futuro, que Él pueda perdonarme a mí y no mandarme al infierno. Que tú te acuerdes de mí en algún momento. Cuando Él dijo, como le dijo Jesús a Noé en el arca, y que dice, Dios se acordó de Noé. Lo hacen por encontrar en el libro de Job también, que dice que Job dice lo mismo que dice este. Yo estoy comparando a Job a este criminal, porque él dice, mi única esperanza es que Dios se acordará de mí. Tú sabes que dice que Dios, cuando dice que Dios te acuerda de mí, no quiere decir como la gente que me conocen a mí y después me dicen, ¿tú te acuerdas de mí? Yo digo, ¿tú te acuerdas hace 25 años? Yo vine a la iglesia, tú vinimos dos veces y yo no me acuerdo de ellos, no me han visto en 25 años, pero a mí me gustaría decir, ah, sí, me acuerdo de ti, ese espíritu de mentira, pero no. Puede haber sido la semana pasada, yo no sé, yo no tengo una buena memoria, déjame ayudarte. Si tu salvación depende de mi memoria, ya estás en problema. Yo lo puedo escribir, pero aún así estás en problema. Pero ahora cuando tú me dices, Señor, acuérdate de mí, ya te escribió en su corazón, Él te escribió en la cruz, Él te llevó con Él. Él llegó a esa cruz por este criminal. Yo no tengo ninguna duda en mi mente que en la eternidad, antes de venir a la tierra, Él vio todo lo que iba a pasar aquí. Él vio a este criminal. Yo creo que Él lo vio y sabía. Y la violencia que hizo este criminal y lo malo que hizo este criminal, yo voy a ir a buscarlo a Él. Ahora Él representa a todos nosotros, porque Dios amó al mundo que dio su único hijo. Pero muchas veces es bueno ponerle una cara a ese amor. y yo creo que es este criminal que está aquí. A él nadie lo puede amar, él no vale la pena. No es que este hombre era un doctor salvando vidas, este tipo era un profesor heroico. No, él era un perdedor. ¿Qué es lo que él puede decir? ¿Que él puede robar mejor que otro? ¿De qué su mamá dice de él? Mi hijo ha entrado y salido de la cárcel, tiene un récord criminal largo, él le ha dado daño a la gente. Tú no subes en la cruz, al menos. Él dijo, yo merezco estar aquí. Él sabe lo que él hizo, él no es una víctima. Él está en problemas y él sabe que su única esperanza es el hombre que está en el medio. Y él dice, acuérdate de mí cuando tú llegues a tu reino. Eso es salvación. Él no pudo responder nada de la Biblia. Él no conoce nada teológico. Él nunca ha ido a la iglesia. Él no lo han bautizado. Él nunca ha tenido un chance de hacer algo bueno en su vida. Él nunca le dio dinero a ayudar a pagar por las puertas de la iglesia. Él nunca ha venido a la iglesia. Él nunca ha hecho nada bueno para nadie. Él nunca ha hecho ni una cosa buena con su vida. Y Jesús le dice estas palabras. 43, te aseguro que hoy estarás conmigo en paraíso. Eso es lo único que Jesús te dice siempre, es la verdad. Él te asegura. Él dice hoy. ¿Tú te imaginas cómo Jesús se veía en su cara cuando le estaba hablando a este señor? Yo quisiera ver, Padre, ¿puede enseñarme eso? Pero espérate, yo sí lo vi cuando él me lo dijo a mí. Él le está diciendo a este criminal para decírtelo a ti. Él está diciendo a este criminal para decírtelo a nosotros. Hoy, este tipo está diciendo, ¿qué? Hoy, yo voy a estar muerto hoy. Tú vas a estar conmigo. Yo circulé eso en mi Biblia, porque donde sea que está el cielo es con Jesús. Jesús va a usar el concepto de paraíso, que es como un jardín. Tú vas a estar conmigo en el jardín, en el paraíso. Hay gente que no entienden que cuando Cristo aquí en unas cuantas oraciones, Él dice, yo he terminado, ya estoy en tus manos todos. Ya paró el sufrimiento, el diablo ya le ganaron. El apóstol Paul dice, Cristo hizo un ejemplo público del poder demoníaco perdiendo por la cruz. Él le quitó el diablo toda su ropa. Él le ganó al diablo en ese momento. Cuando él se murió, él no perdió. Cuando él dijo, ya ha terminado, él ganó. Esto no es, yo perdí, yo me siento mal. No, eso es victoria. Él está, no puede bajar más bajo de aquí. Puede ser geográficamente, espiritualmente, él puede bajar, como dice el apóstol Creed, él bajó al infierno. No quieren decir el infierno como revelación de tormenta. Él está hablando como que de la palabra Hades, donde están los muertos. Es la prisión donde el demonio mantiene su gente capturada. Eso lo vamos a hablar ahora en las Pascuas, y esto va a ser bien difícil para mucha gente escuchar la semana que viene, pero oren por nosotros. Así que él dice, él no va a bajar a sufrir allá. Él va a bajar allá a hablar de la buena noticia, que dice, yo gané. Ya se acabó. Ahora, ¿con quién él va? ¿Tú te imaginas el padre haciendo el plan? Tú puedes llevarte una persona contigo en tu victoria. ¿A quién tú escoges? No es de este tipo. Él es un perdedor. Jesús baja allá abajo con este señor para anunciar la buena noticia, para salvar a los capturados. Y tiene su brazo alrededor de este criminal. Le dice, este es mi amigo. Ese es el primero que redimimos hoy. El primero que está con Jesús después de la cruz. Un tipo que no sirve, un perdedor. Pero ahora, él es un hijo de Dios. Y Jesús dice, este es mi hermano. Vamos a darle un nombre hoy. Vamos a poner tu nombre aquí hoy. No importa dónde tú fallaste, dónde te caíste, lo que tú no has hecho, Lo que importa es, tú crees en Jesús, tú le has podido decir a Jesús, acuérdate de mí, eso es lo único que yo tengo. Yo no tengo Dios, tú me oyes, tú me debes, no. Yo trataba de ser bueno, tú me debes, Jesús, no. Solamente hay una oración, acuérdate de mí, yo no tengo nada más. Jesús dice hoy, no en algún tiempo, no algo lejos, no, hoy vas a estar conmigo en un lugar que es bien chévere, que se llama paraíso. Tú te vas a parar conmigo como exhibición A. Esto es lo que hace, esto es, así es que tú vienes al Padre. Cuando Él le dice esto a este ladrón, la Biblia dice, sí, en el versículo 44, cuando Él dice, se pone oscuro y Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya es como la sexta hora, es como las 12 de la tarde, y vino en la oscuridad, en el tiempo más brillante del día. Esto lo hizo Dios. Dios puso las cortinas para que tú no vean a mi hijo atormentándose cuando Él dice, tengo sed, cuando dice, Dios, ¿por qué me dejaste? En el momento de abandono, que tuvo que llegar Jesús ahí, cuando Él llegó al fondo. Después dice en el versículo 45, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, pero con una victoria, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo voy y respiro por última vez. La cortina que estaba en el templo era grande y gruesa y bloqueaba la entrada de ver a Dios. Y solamente una persona podía ir una vez al año al otro lado para estar con Dios y para traer la sangre para Jesús. Así que Jesús, cuando se murió, tú oyes algo gigante. Yo no sé si tú has visto esos hombres fuertes que pueden romper un libro en la mitad con sus manos o algo de hierro. Y yo pienso, cuando era chiquito yo traté de romper ese libro, pero yo creo que 100 páginas máximo lo podía romper yo, pero yo no podía romper un libro de esos. Y yo veo gente haciéndolo. Yo veo como que cuando Dios agarró con las dos manos esa cortina y la rompió, yo nunca quise que eso estuviera ahí. Eso no es la forma que yo quería que estuvieran las cosas, pero tenía que hacerlo así para que mi gente aprendieran a decirle a la gente, tú no puedes venir hacia mí solamente porque yo soy bueno. Tú no puedes venir a mí solamente porque tú tratas de ser bueno. Hay algo bloqueándote de entrar aquí porque tiene que haber un sacrificio para yo poder abrir esta y decirles, vengan hacia mí. Ahora tú puedes venir hacia mí con este nombre, Jesús. Aquí puede venir el criminal por el nombre de Jesús. El primero que pasó por ahí con Jesús fue un criminal. Él dijo, vamos a ir juntos a hablar con Dios. Yo no puedo ir con Dios. Tú sí puedes. Ya yo hice todo lo que tengo que hacer para que tú puedas venir a Dios. Y Él ponete sus brazos a rol de ti. Yo lo único que hice fue, Señor, acuérdate de mí. Y yo sí me acordé de ti. Vámonos. Y Él lo coge y lo lleva al Padre. Yo no sé la historia completa. Yo solamente sé que hoy Él está con Jesús en el paraíso. ¿Qué Salvador tenemos? Él cogió ese viaje, bajando, bajando, bajando. Un cuerpo como el de nosotros, que sangra y limitado. Se bautizó como cualquier persona que haya hecho mal, pero es perfecto. Él cogió todos nuestros pecados del mundo y bajó más y más. Lavó los pies sucios. Peleó contra el diablo en el desierto sin nadie que lo ayude. Oró con sangre bajándole de su cara para llegar todo eso, para llegar a este momento, para tener la victoria total. Esto es Cristo. Cuando Él dijo que se terminó, todo lo que se había hecho para la salvación ya está hecho. Él nunca va a sufrir otra vez. Cuando Él comienza ahora en su ascenso para estar en lo glorioso, ya no hay sufrimiento demoníaco. El diablo ya lo han quebrantado. En el libro de Apocalipsis habla de lo final que va a pasar, pero por ahora ya le han quebrantado la cabeza al diablo. Esa es victoria en la cruz. Ese es el momento donde brilla la luz del amor de Dios en el lugar más oscuro, sacrificándose Él mismo. Él quiso venir aquí y morirse. Él escogió hacer esto. Nadie le quitó su vida. Él nos la regaló para que Él pudiera cogerla de nuevo. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Amén. Vamos a orar juntos. ¿Qué Salvador tenemos? Él viene hacia el fondo, porque ahí es que Él nos encuentra a nosotros. No hay un fondo tan bajito que no te puede encontrar. O alguien a la que tú estás orando. Donde sea que tú estás, puede ser que tú te subiste en un lugar religioso de cosas buenas que tú has hecho en tu vida y piensas que no estás abajo, pero tú estás tan bajito como el criminal que no tiene nada. Tú no vas a llegar al cielo porque tú estás haciendo una escalera de cosas buenas que has hecho. Y es solamente por el sacrificio de Jesús que tú llegas ahí. Si tú le dices, Dios, acuérdate de mí, eso es diferente. Ese es el camino que tienes que coger. Tú puedes decir eso ahí mismo, estás parado esta mañana. Jesús, acuérdate de mí. Yo merezco estar en esa cruz, no contigo, no tú, pero acuérdate de mí. Yo te pido que perdones mis ofensas, Señor. Acuérdate de mí. Yo te pido, Jesús, tráeme a tu reino. Acuérdate de mí. Jesús quiere poder mirarte a ti hoy y decir, hoy, yo estoy contigo. Hoy. Algún día, hoy, ahora, cuando tú invitas a Cristo a tu vida. Jesús, dale fuerza a aquellos, abraza a aquellos que están buscando, que necesitan pararse en tu nombre, Señor, que necesitan un comienzo nuevo, que tienen que irse aquí diferente de cómo entraron, no solamente con su fuerza. Yo soy tan contento, Jesús, que tú no le dijiste a ese criminal que tenía que arreglarse. Tú le dijiste que tú lo ibas a arreglar, que tú lo ibas a traer contigo, que tú lo ibas a redimir a él. Ven, Espíritu Santo, camina entre nosotros, danos libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.